los temas que tenemos de doctrinas básicas y fundamentales del cristianismo. Vamos a empezar y espero que continuar durante los miércoles de junio, el mes de junio. Vamos a tratar el tema de la creación del hombre. Ya hemos hablado de esto en muchas ocasiones, pero no sé si aquí lo más importante y esencial de esto lo tenemos todos claro a la luz de lo que la palabra de Dios dice, porque en muchas iglesias y en muchas partes pues hay personas que encuentran dificultades para entender el tema de la creación del hombre, y curiosamente personas que no son creyentes en el sentido que nos consideramos nosotros, pero que sí conocen la Biblia y conocen también pues otros sistemas religiosos, un día de estos, viendo un noticiario de Telemadrid, que a las 12 de la noche empieza tarde, lo dirige ahora un personaje conocido dentro de los escritores españoles, personaje muy muy peculiar, que se llama Sánchez Dragó, que seguro que todos conocemos. En una entrevista con una persona, pues demostró que tenía suficientemente claro lo que muchos creyentes no lo tienen, o que muchos cristianos no tienen. Y lo expresó en una frase 100% asumible, creo yo, desde el punto de vista bíblico, hablando de la relación del hombre y de la mujer. En un momento determinado dijo más o menos como esto: de parte de porque este tema no se acaba de comprender y de entender, radica, decía él, en que se confunde hombre con varón o varón con hombre. Y no cito la Biblia, pero la Biblia es el único libro que no confunde eso. Y él conoce la Biblia, aunque la interprete a su manera, pero desde luego ese concepto lo tiene suficientemente claro. Y en el contexto de lo que estaba hablando con otro escritor, la cita no podía ser más clara. Pues esa confusión de confundir hombre con varón y varón con hombre está porque lo que se ha enseñado en las iglesias durante 2000 años no ha sido claro, y porque las traducciones de la Biblia, donde muchas partes del Nuevo Testamento tendrían que traducir varón, traducen hombre, y la gente no tiene por qué saber qué dice en el griego, por qué se traduce donde en el griego dice varón, por qué se traduce hombre, pues por prejuicios ideológicos, por traducciones, por defender una serie de posturas. Y además él lo clarificó, dice, no, es que hombre corresponde al término griego antropos, que significa ser humano, que puede ser tanto un varón como una mujer. Y es triste, que yo me alegro que lo tenga así de claro este señor, pero me entristece mucho que los creyentes, teniéndolo explicado así de claro en la escritura, pues lo tengamos tan oscuro. Vamos a empezar a tratar este tema en esta tarde-noche, y vamos a leer un texto en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7 del libro de Eclesiastés, capítulo 7 del libro de Eclesiastés, y el último verso o versículo de este capítulo 7. Sabemos que el autor de este libro reflexiona sobre su realidad, sobre la realidad entornante en la que vive, pero profundiza mucho. Reflexiona sobre la realidad desde el principio. Y en Eclesiastés 7, 29, dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas transgresiones. Esto que la palabra de Dios asevera se está cuestionando en los días actuales, en el sentido de que el concepto que yo les he expuesto en muchas ocasiones, de que Dios creó al hombre como una persona colectiva, no es bíblico. Que ese concepto no es bíblico. Habría que descalificar al autor de Génesis, habría que descalificar al autor de Eclesiastés, habría que descalificar a la misma persona del Señor Jesucristo. Y seguramente habría que descalificar a más escritores que Dios utilizó para dejarnos una revelación. Porque en un verso tan corto está expresado de manera magistral lo que Dios hizo en el principio. Y al Señor Jesucristo, cuando le presentaron algunos temas que con el paso de los siglos e incluso de milenios habían ido cambiando, y los hombres tenían una serie de tradiciones que valoraban más que lo que la palabra de Dios decía, y ya lo expresó en su día Jesús de Nazaret, cuando a los maestros de su tiempo, que eran los encargados de enseñar al pueblo, los doctores de la ley, les dijo: con vuestras tradiciones habéis invalidado la palabra de Dios. Pero ya en la época del profeta Isaías, 500 años o más antes de que Jesús de Nazaret apareciese en la historia de este mundo, ya Isaías, o Dios por boca de Isaías, decía algo que tiene que ver con este tema, y que Isaías escribía en estos términos. Dios decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque me honran en vano, enseñando doctrinas de hombres como si fuesen los mandamientos de Dios. Pues eso sigue, ¿eh? Eso sigue funcionando de esa manera. Y creo que lo dije cuando estudiamos este libro con detenimiento, voy a volver a recordarlo ahora, que el mejor comentario que tenemos del libro de Génesis, especialmente de los tres primeros capítulos de ese libro, es el libro de Eclesiastés. El mejor comentario, el más completo, el más exacto, aquel que ha sido reconocido por los judíos y por los cristianos como palabra inspirada de Dios, es el libro de Eclesiastés, como un libro que reflexiona y va al principio y nos interpreta, por si tuviésemos alguna duda, lo que el libro de Génesis dice en el capítulo primero, lo que interpreta en el capítulo 5, y luego se interpreta en otras partes también del Antiguo Testamento, pero especialmente en este libro de Génesis. Entonces, vamos a volver a leer el texto y vamos a expresarlo de una manera más literal para ver lo que dice. O sea, aquí el autor de Eclesiastés está investigando la realidad del hombre. Desde que el hombre existe aquí en la tierra, y la realidad del hombre desde que Dios lo crea, y lo que pasa después de la creación del hombre. Y por ejemplo, en este mismo capítulo 7 y en el verso 20 dice lo siguiente, algo que por otra parte se corrobora en el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento. Y en todo el Nuevo Testamento se corrobora por los autores de los Evangelios, de las Epístolas, en el libro de los Hechos y en el libro mismo del Apocalipsis. Dice el versículo 20 del capítulo 7 de Eclesiastés: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Bueno, esto es una manera de adelantarse en muchísimos siglos a lo que luego se escribiría en las páginas del Nuevo Testamento, fundamentalmente en la carta a los Gálatas, en la carta a los Romanos y en todos los documentos novotestamentarios. Pero este texto nos recuerda mucho, sobre todo, la carta a los Romanos y también la carta a los Hebreos, que tienen un parecido muy grande. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pablo, escribiendo a los Romanos, diría: porque todos han pecado o hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. O diría: porque no hay justo ni aun uno. Pero en el Antiguo Testamento existen todos los conceptos que luego se clarifican más en el Nuevo Testamento. Pero prácticamente todos los conceptos que luego se clarifican más en el Nuevo Testamento y se desarrollan de una manera más clara están ya contenidos en el Antiguo Testamento. Y no es extraño si el autor, en primera instancia y en última también, del Antiguo Testamento es el mismo que el del Nuevo Testamento. Es decir, el Verbo, la Palabra, el Hijo de Dios, Dios mismo. Yendo al verso 29, dice: he aquí, en esta investigación, digamos, antropológica sobre el hombre. Cuando decimos antropológica, estamos diciendo sobre el hombre como varón y como mujer. He aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, Aquí parece que habla en singular, que habla de uno, ¿no? Dios hizo al hombre recto, pero ellos aquí ya habla en plural. Buscaron muchas perversiones. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Nos está diciendo, por una parte, que el hombre que Dios hizo era uno, pero que al mismo tiempo éramos quién. Porque en el mismo texto habla del hombre en singular y del hombre en plural. Dios hizo al hombre singular recto, pero ellos, es decir, ese hombre es más de un individuo. Pasa de él a ellos, pasa del singular al plural, hablando de la misma persona. Ahora, ¿qué encontramos en el hebreo? Este libro fue escrito originalmente en el hebreo y contiene además algunas palabras, términos bastantes del arameo, que es un idioma que el pueblo de Israel aprendió cuando, bueno, una parte del pueblo de Israel, el reino de Judá, formado por la tribu de Judá, por la tribu de Benjamín y por media tribu de Manasés. Estos eran los que constituyeron el reino de Judá cuando el pueblo de Israel se dividió en dos. Israel, que tenía, como sabemos, su capital en Samaria, y que estaba constituido por todas las demás tribus que yo no he mencionado, el reino de Israel, con la capital en Samaria, el reino del norte, y el reino del sur, el reino de Judá, con la capital en Jerusalén. El reino del norte fue llevado cautiverio por los asirios, que tenían la capital en Nínive, donde Jonás predicó. No quería predicar, pero tuvo que ir a predicar allí. Y esa parte de todas esas tribus se mezclaron con los gentiles y hasta el día de hoy no se ha podido hacer la separación. El reino de Judá cayó más tarde en manos del imperio babilónico, que había conquistado el imperio de los asirios, que eran los que tenían la capital en Nínive, y estuvo 70 años en el cautiverio. Después de 70 años volvió, y cuando volvió prácticamente habían perdido su lengua, ya fueron llevados a Babilonia. Y una de las políticas que había, fundamental, importantísima, muy inteligente desde el punto de vista político, era que cambiasen su lengua. Es decir, el hebreo lo fueron perdiendo y aprendieron el arameo, que era lo que los babilonios, los caldeos, hablaban, y cuando volvieron, pues prácticamente todo el mundo hablaba arameo y poca gente sabía hebreo. Porque en este libro hay muchos arameísmos, vamos a decir, muchas frases y palabras en arameo. Se sostiene, lo digo de pasada, es una enseñanza, que no lo pudo escribir Salomón, porque evidentemente Salomón vivió antes de que se dividiese el pueblo de Israel. Cuando él vivía, el pueblo de Israel no estaba dividido en dos reinos, el norte y el sur. Fue después de su muerte que vino esa división. Y fue como consecuencia de los fallos que hubo en su vida y en su conducta, que vino esa división. O sea, Salomón es muy responsable, y lo digo con todo respeto delante de Dios, de la división de ese pueblo. O sea, él, que tenía un conocimiento de Dios, se aportó mucho de Dios, a pesar de que era un hombre tan sabio, en múltiples disciplinas que se especifican en la escritura. Era especialista en el campo científico, en múltiples disciplinas. Se explica en otros libros de la escritura, pero se explica en el capítulo primero de este libro y a lo largo que se va viendo todo esto. Entonces, el argumento más importante por qué se descalifica que este libro no pudo ser escrito por Salomón es que Salomón ya estaba muerto cuando este pueblo pues aprendió el arameo, y que este libro tuvo que ser escrito por alguien que había aprendido el arameo durante el cautiverio, y algunos pues lo cifran en poco tiempo antes del nacimiento de Cristo, es decir, en muy pocos siglos antes, en 180 años, 200 años antes del nacimiento de Cristo. Bueno, es un argumento que no tiene solidez, porque los idiomas que sabía Salomón nadie lo sabe. Pero desde luego yo apostaría que más de 20 y probablemente más de 30. Si Salomón era una persona excepcional, única en el mundo, que hizo un impacto muy serio, y que cuando la gente venía de diversos sitios a hablar con él, no necesitaba intérpretes, hablaban con él directamente, porque él hablaba los idiomas de aquellos que venían que no hablaban el hebreo. Entonces, pensar que un personaje como Salomón pues no conocía el arameo, pues es ir a una situación, creo yo, peligrosa. Peligrosa porque una persona de conocimientos tan vastos, ¿no? difícilmente, o sea, que eliminar todo lo que el libro dice, el testimonio interno que los judíos aceptan como escrito por Salomón, y las palabras que hacen referencia a Salomón directamente como autor del libro, por el hecho de que había arameo, pues una persona que hablaba tantos idiomas, el arameo era un idioma importante en el mundo en aquella época, y por consiguiente un personaje de esta altura científica, de esta erudición y de estos conocimientos, cuando además dirigía un imperio entonces en el mundo, pues es difícil pensar que se puede echar abajo a Salomón como autor porque aparezcan términos arameos en este libro. Para mí eso no tiene consistencia de ningún tipo. Bien, pues si vamos al hebreo, en el versículo 29 dice: he aquí solamente esto hallado, que Dios, aquí Dios es Elohí, y ya sabemos que el término Elohí significa uno en el que hay varios, igual que en Génesis 1:1, igual que en cantidad de citas que hay en todo el Antiguo Testamento. Es el término que en griego se traduce por Teos, Dios. Pero en hebreo leeríamos: es solamente esto he hallado, que Elohim hizo al hombre. En hebreo es Adán, lo que escribió el autor. Si volvemos a leer, solamente esto he hallado, que Elohim hizo a Adán recto. Ahora, ese Adán que Dios crea, que es lo que nos enseña Génesis, tendríamos que saberlo todos perfectamente. Elohim hizo al hombre Adán recto, pero ellos, o sea, que este Adán para el autor no es uno solo, sino que son varios. Elohim es uno en el que hay varios. Luego ya nos está indicando aquí algo, pero ellos buscaron muchas perversiones. Bien, yo creo que aquí el concepto de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, este Adán era imagen y semejanza de Elohim. Bueno, algo de esto hablamos en el retiro, pero en otro contexto quizá. Vamos a ir a Génesis, porque esto es una interpretación de Génesis, del capítulo 1 y de el versículo 26 y 27, y leemos cómo fue la creación del hombre. El autor de este libro, Génesis, también se cuestiona que Moisés no pudo escribir ni Génesis, ni Éxodo, ni ninguno de los libros que forman el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia. Y esto no crean que se cuestiona en medios que de personas que no son creyentes, no se cuestiona. Uno puede comprar comentarios en medios cristianos donde se dice que de ninguna manera Moisés pudo escribir eso. Yo no sé si la gente que dice estas cosas se da cuenta de que si esto fuese así, hay que tirar a la basura el Nuevo Testamento. O sea, porque ¿quién tiene la última palabra en cuanto a la palabra de Dios? ¿La tenemos nosotros o la tiene Dios? Hay que preguntarse quién tiene la última palabra. ¿Y cómo se puede saber eso? ¿Cómo podemos saber nosotros, a la luz de la revelación bíblica, si este libro de Génesis y el Éxodo y el libro de Números y el libro de Levítico y el libro de Deuteronomio, cómo podemos saber? Pero ahora estamos pensando en Génesis. Si lo escribió Moisés o no lo escribió Moisés, o sea, Moisés era una persona con una formación erudita, con una gran formación. Hablando de Moisés, dice el Nuevo Testamento que fue educado en toda la sabiduría de los egipcios, y esa sabiduría de los egipcios era vastísima. Hasta el día de hoy todavía no sabemos por qué sabían determinadas cosas, y todavía no sabemos hacer lo que ellos sabían hacer en muchísimos campos. Y fue educado para ser un faraón, y a la gente que se le educaba para ser un faraón se la educaba militarmente, culturalmente, desde todos los puntos de vista, y también lingüísticamente, porque además Egipto era un imperio en el mundo, ¿no? Y dominaba muchos pueblos, y es comprensible que el faraón, que era el rey y que tenía que relacionarse con otros reyes sometidos de otros pueblos, pues también dominase lenguas, idiomas diferentes, ¿no? Bien, no encontramos en la historia, no en la historia bíblica, sino en la historia en general, a ningún faraón que cuando se entrevistaba con un rey sometido a su imperio tuviese un intérprete para hablar con él. Y eso llama la atención. Es más plausible pensar que el faraón sabía las lenguas de aquellos que estaban sometidos a su imperio. Es más plausible pensar eso que los sometidos a su imperio hablasen la lengua de faraón, que también es posible. Bueno, pues yo creo que el tener la confianza de que estos cinco libros para los judíos hasta el día de hoy han sido escritos por Moisés. Y hombre, los judíos no son ignorantes, son estudiosos, han profundizado en el estudio de estos libros mucho más que los autores más importantes de toda la historia de la Iglesia, pero muchísimo más. Pues estén tan equivocados, y que resulta que parece que hay alguien que sabe mejor su historia que ellos mismos, ¿no? Una historia que se remonta a miles de años atrás. y que también ahí la tradición oral tiene su peso. Pues hay una cosa que nos deja fuera de dudas de quién escribió este libro, y es qué pensaba Jesús de Nazaret sobre esto. O sea, ¿quién creía Jesús que había escrito el Pentateuco? Porque cuando, desde el punto de vista de autores, de estudiosos no cristianos, se dice que Moisés no lo escribió, se puede entender, porque para ellos la Biblia no es la revelación de Dios a los hombres, es un conjunto de libros escritos por autores que generalmente no aceptan casi prácticamente ninguno de los autores que se supone que la escribieron. Pero cuando desde el campo cristiano, probablemente tendríamos que hablar del cristianismo nominal, se dice que Moisés no pudo escribir el Génesis, como se dice que el libro de Eclesiastés tampoco lo pudo escribir Salomón, eso ya es más preocupante. Porque el cristiano que afirma que los 5 primeros libros de la Biblia no los escribió Moisés está en una confrontación directa con el Señor Jesucristo. O sea, está diciendo lo contrario que Cristo dijo.
¿Quién escribió estos libros? El cristiano que proclama que Jesucristo era el Hijo de Dios, que era el Verbo, que la palabra revelada de Dios se hizo a través del Verbo, resulta que quien nos reveló esa palabra, quien es el autor, en principio de la Biblia, no sabe quién escribió la Biblia. Bueno, pues Jesús de Nazaret en diversas ocasiones citó Génesis y citó los 5 primeros libros de la Biblia por una parte y por otra. ¿Y a quién se los atribuye? A Moisés. Y lo dijo así de claro. Cuando le preguntaban, este Moisés nos permitió, y hacían referencia, por ejemplo, pues a un capítulo determinado de Deuteronomio, que decía Jesús, no, Moisés no, eso no lo permitió Moisés, eso lo permitió otra persona. No, Jesús confirmaba y decía, por la dureza de vuestros corazones, os permitió Moisés, tal carta de divorcio, repudiar a Moisés. Y cuando le presentan el tema del divorcio, los lleva, porque ahí aparece Moisés, como el que permite la carta del divorcio, ¿a dónde los lleva? Dice, en el principio no fue así. ¿Y qué les quita? El libro de las Génesis. Y así podríamos dar muchas citas más. Así que todo ese tipo de controversias, para mí, se cierran con una cuestión. Es decir, no se puede, desde el punto de vista cristiano, decir, o se cree la revelación de Dios, o no se cree. O se tiene confianza en ella, o no se tiene confianza en ella. Pero si es la misma persona de Jesús de Nazaret quien nos despeja las incógnitas, no hay nada que discutir. Porque si pensamos que es que Jesús de Nazaret sabía menos que los sabios que aparecen por ahí, que resulta que Jesús no se enteró y estaba en la ignorancia y atribuía el Génesis a Moisés, y resulta que no era Moisés quien había escrito Génesis. ¿Cómo se puede entender que Jesús estaba en esa ignorancia y que hoy hay personas que saben más que Jesucristo y aquello que el autor mismo era? Bien, eso tendría que sernos, quedarnos suficientemente claro, ¿no? Porque a veces funcionamos de una manera, pues no lo sé, poco presentable delante de Dios. Vamos a un sitio, vamos a una reunión, vamos a un retiro, aparecen personas que dicen cosas, y nos quedamos pues como tontos, como descolocados. ¿Eso qué significa? Pues que no nos, que llevamos no sé cuántos años leyendo la Biblia y no nos enteramos de cosas tan fundamentales como qué dijo Jesús sobre la Biblia, es decir, qué dijo Jesús sobre el Antiguo Testamento. Si pensásemos eso, esas cosas que nos dicen no nos podrían descolocar. Le diríamos a quien las dice, si hay coloquio, vamos a ver. Usted nos dice que Moisés no pudo escribir el Génesis. El Nuevo Testamento afirma por boca de Jesús mismo que Moisés lo escribió. ¿A quién creemos? ¿A Jesús o a usted? ¿O a los investigadores que usted cita? Y además, que se llaman cristianos, que resulta que niegan lo que el fundador del cristianismo dice, ¿no?
La propia palabra de Dios.
Pues no es tan complicado tener claras cosas fundamentales si cuando leemos la Biblia abriésemos un poco los ojos a la realidad de lo que leemos y nos fijásemos. Porque ¿cuántas veces habremos leído en el Nuevo Testamento las citas que Jesús hace del Antiguo Testamento? ¿Y cómo cita a profetas con su nombre en su contexto y en los textos? Y cuando él dice que Isaías escribió esto, ¿quién tiene autoridad para decir que el libro de Isaías no lo escribió Isaías? Si Jesús afirma que sí lo escribió Isaías. A no ser que entendamos, bueno, pues que Jesús era un personaje, pues que es raro, que no sabía lo que decía y que no tenía suficiente erudición, conocimientos y información, pues para poder afirmar estas cosas, ¿no? Bien. Pues vamos a ver lo que dice de la creación del hombre, que ya lo sabemos, pero para que veamos cómo creyentes fijándose en lo que la Escritura dice, tradujeron el verso 26 especialmente, y también el 27, pero especialmente el 26, tal y como lo interpreta el libro de Eclesiastés. Llegando a la creación del hombre, en Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, que Dios es Elohim, estamos uno en el que él va. Hagamos. O sea, Dios habla en plural. Luego Dios es una pluralidad. No sé si entendemos esto. Dios es uno, pero hay varios en ese uno. Y por eso habla en plural. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. El hombre es Adán en hebreo. Luego leeríamos. Y dijo Elohim, uno en el que hay varios, hagamos a Adán a nuestra imagen. Que dijimos en el retiro que aquí imagen significa sombra o copia de ese Dios que le hace conforme a su imagen. Que no es lo mismo esta imagen que cuando se habla de Jesús, de Jesucristo, como la imagen de Dios, por ejemplo, en Colosenses. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
O apariencia, similitud o correspondencia. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó. Aquí el término es que Dios crea por primera vez algo nuevo y maravilloso. Y crea algo bueno, como dice al final de este capítulo, y Dios todo a cambio de esto ya era bueno en gran manera. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Veamos cómo se pasa del singular al plural. Ya como el autor de Eclesiastés no está diciendo ninguna barbaridad, está interpretando Génesis. De Génesis está interpretado esto mismo en el capítulo 5, que lo veremos, si no hoy, en su momento. Ahora vamos a qué hay escrito en el hebreo y cómo se traduce lo que hay escrito en el hebreo y especialmente cómo lo tradujo en su momento Martín Lutero, que era un erudito en el conocimiento de este idioma.
Pero no hace falta ser un especialista. Yo lo que puedo saber qué hombres hablan y saber qué significa señoré, qué tipo de verbo es, pues es suficiente. Pero vamos a ver leyéndolo con nosotros. Entonces dijo Dios, entonces dijo Elohim: hagamos a los hombres, traduce Marcelo, que y traduce muy bien, que eso es el sentido del verbo. Hagamos a los hombres. Hagamos a los hombres a nuestra imagen, una copia nuestra, una sombra nuestra. Dios es Elohim, uno de que hay varios. Luego ese hombre que Dios crea, Adán, también es uno en el que hay. Y en ese sentido es una copia y es una sombra de Dios en el mundo, conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra apariencia, similitud, correspondencia. Y señoré, ¿qué dice en el hebreo? Literalmente, y tengan ellos dominio. Démonos cuenta cómo se pasa del singular al plural. Hagamos al hombre, y a continuación dice, y tengan ellos dominio. O sea que ese hombre no es singular, son ellos. Es un plural. Y tengan ellos dominio, pero cuando se dice Adán, hombre, hombre no significa aquí que se está refiriendo solo a los varones, lo vamos a ver enseguida. Tenga en Dios dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, cuando Dios crea al hombre, lo crea como una especie de su. Vara, vara, leen otros, pero es más correcto decir vara en la pronunciación, que es un verbo que significa que Dios crea por primera vez algo nuevo y maravilloso. Por lo tanto, este término corta, si la hubiera, el tema de la teoría de la evolución. Y suponiendo que antes de la creación del hombre hubiese una evolución de estos seres microscópicos, unicelulares, a seres más complejos cada vez, cuando se llega al hombre y se introduce el término vara, se corta lo que podría ser una solución de continuidad, es decir, se crea algo por primera vez nuevo y maravilloso, que no es el resultado de una evolución de todo lo que Dios había creado antes. Y es que antes se nos habla de lo que nosotros denominamos como animales superiores, produzca la tierra seres vivientes. Y luego veremos en su día, llegamos a eso, cómo esta denominación de seres vivientes no solamente se le aplica a los animales, sino al hombre también. Y veremos en qué el hombre y los llamados animales superiores son semejantes, que eso lo interpreta como nadie el libro de Eclesiastés, en qué son semejantes y dónde está la diferencia. ¿En qué son semejantes y dónde está la diferencia? Ya lo estudiamos en otras ocasiones, pero probablemente no nos acordamos de casi nada. Bien, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios, de Elohim, lo creó. ¿Cómo lo creó? Varón y hembra, los creó. Así que ese hombre son los. Pasamos otra vez del singular al plural. Y ese hombre que Dios crea y llama a Adán está compuesto por un varón y por una hembra. Que luego, más adelante, en el capítulo 2, se nos va a decir los momentos en que Dios crea a Adán. Esos dos individuos, digo yo, que constituyen ese hombre creado a imagen y semejanza de Dios, no los crean en el mismo momento. Primero crea la dimensión masculina de esa pareja, el varón, y luego crea la dimensión femenina de esa pareja, que es, según la Biblia, la varona, y se emplean términos en el hebreo que es el masculino y el femenino de la misma realidad. Pero bueno, en esa interpretación entraremos un poco más adelante el próximo día. Lo que yo quiero que nos fijemos hoy es en cómo lo que dice Génesis, cómo lo interpreta. No sabemos cuánto tiempo después, pero podemos estar hablando de 1500 años o de muchos más. ¿Cómo lo interpreta el autor de Eclesiastés o cómo lo interpreta Salomón? Para mí, el autor de Eclesiastés es Salomón. Pero hay quien piensa de otra manera. Ya dije el argumento más importante que se suele manejar, pero hay quien, por una parte, critica mucho a Salomón en el final de su vida y cómo es posible que un creyente como él llegase pues a una situación de idolatría. Y el caso es que llegó, ¿eh? Y sin embargo, pues les cuesta mucho trabajo saber que cuando habla de los efectos que el alcohol le produjeron, está diciéndonos que tenía una experiencia de ser un alcohólico. Y eso está en el capítulo 2, de manera clara, que no vamos a entrar en ello ahora. Y es escandalizo. Salomón, un alcohólico, nada raro, ¿no? Con la cantidad de bacanales y de banquetes y de fiestas y de cosas que durante años y años hacía todos los días, donde se bebían cantidades industriales, pues no era nada raro que llegase a tener la experiencia de qué pasaba. Y en esa búsqueda de la realización que el hombre intenta debajo del cielo al margen de Dios, pues que él tuviese una experiencia para luego aconsejar a los demás por donde no tenían que buscar, por donde no tenían que buscar. Y está claro, para mí, que llegó a un problema de alcoholismo, pero también está claro que cuando escribe este libro no estaba consumiendo bebidas alcohólicas, estaba exponiendo una experiencia profundísima que tuvieron que pasar más de 2500 años para que científicamente se descubriese lo que Salomón ya en el capítulo 2 y en el verso 3 expresa de una manera. Pero siguiendo con lo que decíamos de la creación del hombre, lo que está en Génesis 1, 26 y 27 lo resume el autor de Eclesiastés de una manera magistral en un texto que tendríamos que aplicarle un dicho de un gran escritor español, Baltasar Gracián, que escribió y dijo lo siguiente, hablando de escritos. Dice: lo bueno, si breve, dos veces bueno. Y aquel que es capaz de escribir con pocas frases contenidos muy amplios es mejor escritor que el que, para decir eso, necesita no dos páginas o tres, sino 300 páginas. ¿Eh? O sea que los libros así de gordos, por ser gordos, no son mejores. Hay libros que son muy pequeños, que son magistrados, porque en pocas páginas tienen un contenido impresionante, y otros que tienen cientos o miles de páginas, para decir lo mismo, digamos que es muy difícil de resistir leer todo eso, y que además la gente se confunde y no se aclara, ¿eh? Se aclara más con lo breve y bueno dos veces bueno. Pues esto es lo que hace, hablando de la realidad de la creación del hombre, el autor de Eclesiastés. He aquí solamente estoy hallado que Dios hizo al hombre, a Adán, a los hombres, recto, pero ellos, porque es Adán, es él y ella, y por lo tanto ya son dos, ellos buscaron muchas perversiones. El hombre recto, es decir, que Dios hizo al hombre sin pecado, y que el pecado vino después, como sabemos por el relato bíblico. Bien, pues hoy vamos a dejar esto aquí. El próximo día continuaremos, porque si nos metemos a tocar alguna cosa más, pues ya no nos va a dar tiempo. Entonces prefiero dejarlo aquí para que vayamos meditando sobre esto, y algún día de estos miércoles de junio, pues hablaremos un poco más de que yo diga cosas, cuando hayamos visto unas cuantas cosas sobre el hombre, o ya hemos visto cosas muy importantes y muy serias, pues hablaremos un poco para ver si nos enteramos o no nos enteramos, ¿eh? A ver cómo vamos entendiendo esto, porque esto es una doctrina básica fundamental, es una columna vertebral de la revelación de Dios muy importante, ¿eh? Porque la Biblia habla de dos, habla de Dios y del hombre, ¿no? Nada más que de Dios y de hombre, no habla de otra cosa. Y toda la revelación que tenemos es sobre Dios y sobre el hombre. Entonces, si no entendemos el Dios de la Biblia y no entendemos el hombre que Dios creó, de la Biblia muchas cosas las tergiversaremos, inventaremos nuestras historias y nuestras teorías. Bien, vamos aquí.